Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Si conocemos a Dios, nosotros vamos a servir. Servimos porque en realidad conocemos a Dios. Conocemos a quien servimos, por eso lo hacemos. Sabemos quién es nuestro Señor, sabemos quién es a quien nosotros lo hacemos. Y quiero recordarles también algo que les he dicho en estas semanas, y es de que nosotros debemos de servir en todos lados. Si usted tiene el privilegio de servir de alguna manera dentro de la iglesia local, excelente, qué bueno, es parte, necesitamos apoyo también acá en la iglesia. Pero no queremos de que usted diga, como no estoy en la iglesia, entonces no sirvo. Eso no lo tenemos que hacer. Y también no tenemos que servir pensando en que vamos a tener un puesto dentro de la iglesia. No debemos de servir de esa manera. El servicio se debe distinguir por ser incondicional. No lo hacemos por recibir algo a cambio. Y cuando decimos que debemos de servir en todos lados, lo que estoy diciendo es de que nuestro estilo de vida debe de definirse, debe de distinguirse por el servicio. En cualquier lugar, en cualquier lado donde nosotros nos desenvolvamos, en cualquier edad nosotros podemos servir. De alguna u otra manera nosotros podemos servir. Pero entonces, para lograr eso, para lograr ese estilo de vida, hoy quiero compartir con ustedes tres aspectos importantes que yo lo he nombrado como tres engranajes que van a darnos ese motor, ese avance para que en realidad nosotros podamos tener una vida de servicio. Como ustedes sabrán, los engranajes siempre uno mueve al otro y uno mueve al otro y se logra una fuerza diferente, ¿verdad que sí? Entonces, rápidamente les digo de qué vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar acerca de fe, de trabajo y, por supuesto, de servicio. Todo esto va de la mano. Y esto nos va, cuando nosotros entendamos muy bien esto, nosotros vamos a poder lograr tener un estilo de vida de servicio. Porque tal vez usted ha dicho en algún momento, mire, hermano, la verdad yo no puedo servir porque no me queda tiempo. El trabajo me absorbe mucho. Déjeme decirle que todo esto va de la mano y por eso es importante que veamos en esta noche estos tres aspectos. Así de que, bueno, vamos rápidamente al trabajo. Un concepto de diccionario acerca del trabajo dice que es realizar una actividad física o intelectual de forma continua y recibir un salario por ello. Esa es la definición de trabajo según el diccionario. Pero encontré otra definición también, algo diferente, y que dice que es una expresión de capacidades físicas e intelectuales que mejoramos nosotros mismos. Nosotros mismos podemos desarrollar esas capacidades y entonces nosotros mismos empezamos a mejorar también. Pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes y quiero que me respondan. ¿Por qué es que trabajamos? ¿Por qué tenemos un trabajo? Cuéntenme. Algo sencillo, no quiero respuestas así profundas. Díganme en simples palabras, ¿por qué es que nosotros trabajamos? ¿Por qué es que los jóvenes, después de que ya tienen un título y tienen que ver por estudios superiores, tienen que pensar en un trabajo? Díganme, ¿alguien quiere opinar? Hermana Felisa. Muy bien, gracias. Para satisfacer las necesidades básicas, la alimentación, decía la hermana, por ejemplo. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué llegamos a tener un trabajo? ¿Necesitamos un salario? Muy bien, parte va de necesitamos el sustento. ¿Algo más? ¿Por qué trabajamos? Por necesidad podríamos generalizar. Ni modo, ¿va? Tenemos necesidad, hay que trabajar. Queremos tener dinero, hay que trabajar. Queremos comodidades, pues tenemos que trabajar. Queremos lograr más cosas, bueno, hay que trabajar. Es un medio por el cual nosotros logramos muchas cosas. Pensando en los jóvenes, y de hecho yo sé que nosotros también, como adultos, somos idealistas, buscamos siempre una meta, buscamos siempre un ideal que conseguir. Y cuando pensamos en trabajo, por lo regular decimos, bueno, yo quiero conseguir un trabajo que sea algo emocionante, que sea motivante. Un trabajo así quiero yo. Y también pensamos en, bueno, que sea algo que me interese, que me guste, que de veras yo pueda desarrollar muy bien. Otros tal vez pensarán, bueno, yo quisiera un trabajo que pueda cambiar el mundo, donde pueda lograr cosas de veras distintas, diferentes, y pueda lograr un impacto en la sociedad. Ese es un trabajo que me gustaría tener. Pero ¿saben? Conseguimos el trabajo, tenemos el trabajo y nos damos cuenta de que pues no es muy emocionante. Y tal vez nos damos cuenta de que también no es muy interesante, no es muy relevante, y en realidad no estamos cambiando el mundo. ¿Qué pasa entonces con eso? Después de que nos damos cuenta de esa realidad, pareciera que el trabajo se vuelve algo aburrido. Pero como tenemos necesidad, como tenemos que llevar el sustento a la casa, pues ni modo, ¿verdad que sí? ¿No les ha pasado eso? Yo quiero decirles hoy que nosotros necesitamos ver el trabajo de una manera diferente. Tenemos que lograr una perspectiva diferente acerca del trabajo. Quiero mencionarles algo que escribe este autor en su libro Hábitos del Corazón, dice Robert Vela. No hay nada más importante en la sociedad americana que recapturar la idea del trabajo, no como el medio para avanzar personalmente, sino como un llamado, una forma de servir al bien superior. Quiero que vea esa frase que dice que tiene que ser como un llamado y una forma de servir. Necesitamos tener una perspectiva diferente del trabajo. Y saben, muchas veces no logramos nosotros tener esa perspectiva porque estamos enfrascados en un mundo que nos ha modelado eso, que nos ha enseñado eso. Nuestros abuelos, nuestros padres nos dijeron, bueno, hay que trabajar. ¿Y para qué trabajamos? Pues necesitas el trabajo para mantener a tu familia. Si quieres una casa, pues tenías que trabajar. Y toda esa información ha venido a nosotros y ahora la tenemos, la manejamos y así vivimos. Y aunque entonces el trabajo no es muy relevante, pues no nos queda de otra. Nos aguantamos. Y ahí estamos. Pero por eso hoy yo quiero mostrarles a ustedes de que a través del trabajo, en realidad, el trabajo no es solo un medio para poder lograr cosas personales, para un progreso personal, sino debemos de verlo como un llamado y como una forma donde podemos servir, un medio donde podemos servir. Por eso, otro engranaje importante aquí es la fe. La fe, hermanos, es la que nos va a dar una perspectiva diferente de todas las cosas, en realidad de todo. La fe nos da una forma de ver las cosas de manera distinta. La fe la podemos ver en diferentes áreas, en diferentes circunstancias, y nosotros creemos en un ser superior que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros, y por eso nosotros ahora tenemos un propósito en la vida. Vemos las cosas de manera distintas. Y cuando Jesús vino, dijo que nosotros teníamos que tener una manera diferente de pensar. Cuando se veía en pláticas con los discípulos sobre el sustento diario específicamente, Jesús les dice a sus discípulos: miren, pues las aves, ¿quién les da de comer? Dios les da de comer. Las flores, Dios las viste y Dios se encarga de ellas. No se preocupen por las otras cosas. Las otras cosas eran eso, el sustento, el abrigo, qué van a comer, de qué se van a vestir y todo eso. Y Jesús les dice a sus discípulos: su manera de pensar no tiene que ser como la manera de pensar de la gente que no conoce a Dios. Ustedes tienen que pensar diferente. Ustedes tienen que pensar primero en el reino de Dios y después todas esas cosas serán añadidas. La fe nos da una perspectiva diferente, específicamente en el trabajo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ahí en la primera carta, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, miren, ¿qué les dice? Se la dice a Timoteo y también se aplica para nosotros hoy. Así que recomiendo, dice, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Nosotros debemos de orar por estas personas. Personas que están en un puesto de autoridad, en puestos claves donde se toman decisiones que nos pueden beneficiar en algún momento o también nos pueden perjudicar, nos pueden complicar las cosas. La economía, por ejemplo, la salud, las leyes, todos los temas de política. Hay personas en puestos claves de gobierno que toman esas decisiones y nosotros somos los que estamos ahí nomás pues recibiendo todas las consecuencias que pueden venir a raíz de todo eso. ¿Por qué nosotros necesitamos orar por esa gente? Porque son líderes que no tienen esa fe que nosotros tenemos. Son líderes que necesitan conocer la verdad. Por eso más adelante en el mismo pasaje nos va a decir de que estas personas tienen que llegar al conocimiento de la verdad, y Pablo les expone entonces quién es la verdad y le dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí aparece ese texto. ¿Por qué? Porque el líder que no tiene fe, esas personas que están en un puesto donde se supone que deben de servir a los demás, tienen una definición del trabajo, tienen una perspectiva del trabajo natural. Ellos van y están pensando en pues cómo generar más fondos para poder vivir mejor, pues cómo estar en mejores condiciones y ver de alguna manera pues si le dan trabajo también al primo, a la prima, al tío, al sobrino, y cuando vemos toda la familia está involucrada ahí, ¿verdad? Están pensando de una manera natural, desde una perspectiva donde no tienen fe y están pensando servirse del trabajo y no servir a otros a través de su trabajo. Y nosotros necesitamos tener una perspectiva diferente del trabajo. Por eso un estilo de vida de servicio, hermano, lo va a lograr usted donde usted está, en el trabajo que usted tiene. Ahí usted va a empezar a servir a otros y va a empezar a cambiar las cosas para que en realidad sean diferentes. Porque dejamos de pensar más en nosotros y pensamos más en los otros, en los demás. ¿Qué mejora? Todo empieza a mejorar. Por eso es de que cuando nosotros conocemos el evangelio transformador, nos damos cuenta de que cuando en realidad las personas en estos puestos claves llegan al conocimiento de la verdad, empiezan a accionar en base a lo que la fe les dice, a lo que Dios ha dictado en su palabra, que son principios y valores que siempre ven el bien de otros. Entonces, cuando llega a la comunidad, cuando el alcalde en la comunidad pequeña se convierte, acepta al Señor, su manera de pensar cambia, sus acciones empiezan a cambiar. Entonces, bueno, como dice Efesios, el que roba ya no robe más, el que mentía tiene que decir ahora la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a haber un progreso en esa comunidad. Empieza a haber algo diferente en esa comunidad. Y cuando nosotros en nuestro trabajo empezamos a servir, porque Dios nos dice que debemos de servir en todos lados, hermano, las cosas van a empezar a cambiar. Usted ya no va a velar por sus intereses personales, sino va a velar por los intereses de otros. Y todo empieza a mejorar. Y otros empiezan a ver de que en usted hay algo distinto. Es la perspectiva de trabajo que logramos tener a través de la fe. Nadie más puede tener esa perspectiva si no conoce la verdad. Nadie más logra entender eso. Y entonces empieza a hacer las cosas de manera honesta, de manera correcta y actuando siempre con la verdad. ¿Se da cuenta? Por eso es de que yo les digo que la fe nos da una perspectiva diferente de todas las cosas. Pero aquí específicamente hago mención del trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que lograr un estilo de vida de servicio. Y la fe con el trabajo van de la mano. Pero, por supuesto, esto lo podemos ver en la sociedad. Y tal vez usted dirá, usted me dirá, pero hermano, mire, yo la verdad, mi trabajo es la educación. Mire, la verdad, yo trabajo en una ONG, pues pequeña, no tenemos mucha influencia en otra cosa, injerencia en ya puestos de gobierno, qué sé yo. Donde quiera, con lo que usted haga, hermano, necesitamos servir, necesitamos pensar en otros. Si creemos que Dios en realidad sustenta todo y provee todo para la creación, mire el siguiente ejemplo que le pongo. Hoy en la mañana, si le dio tiempo, tal vez usted, algunos no nos da tiempo los domingos, pero va, pensemos un sábado, pues, cuando usted se levanta tarde. Usted en la mesa tiene unos frijolitos, huevitos revueltos, platanitos, café con leche, jugo de naranja. Un delicioso desayuno. ¿Cómo obtenemos ese desayuno? Solo oramos y aparece. ¡Pum! ¿Verdad que no? Hubo alguien que tuvo que servir esos desayunos. Hubo alguien que tuvo que preparar ese desayuno. De hecho, antes de que los preparara, hubo alguien que tuvo que cosechar los frijoles, preparar los frijoles. Hubo alguien que se encargó de manejar el camión para trasladar los huevos de la granja al supermercado, y hubo alguien que le tuvo que cobrar para que usted ya tuviera los huevos listos para que tuviera ese desayuno. Todos hacen una parte de algo, siempre. Todos estamos sirviendo en algo. Por eso yo les pregunto, ¿cómo se deben hacer las cosas? ¿Cómo debemos de servir? Debe de ser bien hecho. Cada cosa que nosotros hacemos, en realidad estamos sirviendo a alguien. Imagínense que se paralizara todo en un momento. Cuando viene una noticia, miren, no salgan de su casa, que no sé qué. Se paraliza todo, va, cierran los negocios y la gente está buscando ahí. Miren, vamos a quitar la luz. Hoy pasó eso. ¿Qué pasa? Híjole, entonces nos tenemos que bañar temprano y bueno, hoy no se va a ver tele, hoy no se va a escuchar radio y no vamos a trabajar en la compu. Porque hizo falta un servicio, pero otros estuvieron trabajando para proveerle un mejor servicio todavía. Cuando nosotros hacemos un servicio para alguien, estamos haciendo un servicio para Dios. Por eso el pasaje allá en Mateo, capítulo 20, ¿se recuerda? Cuando Dios iba a preguntar, iba a apartar a los buenos, a los malos. Y le dice, bueno, ustedes van a entrar acá a este reposo porque ustedes me ayudaron cuando tuve hambre. Ustedes me visitaron cuando estuve en la cárcel. Ustedes hicieron esto y esto y esto y esto y esto. Y la gente pregunta, ¿y cuándo, Señor, hicimos esto? Y Dios les va a decir, cuando lo hicieron a estos pequeños, en realidad a mí me lo hicieron. ¿Se dan cuenta? Por eso es de que nosotros debemos de servir a otros sabiendo muy bien que le estamos sirviendo a Dios. Mientras su trabajo, hermano, no sea deshonesto, ni esté explotando a otras personas, ese trabajo va a ser para Dios. Está haciendo un trabajo para ayudar a otros que Dios ama. No piensen que no, solo cristianos, solo no. No. Dios ama a todos. Y cuando usted le sirve a otros, está sirviéndole a aquellos que Dios ama. Si su trabajo es un trabajo que necesita ser hecho para que la vida avance, para que haya un progreso en todo lo que se mueve en este planeta, hermano, estamos haciendo la obra de Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la magnitud del servicio? Y usted pensaba que tal vez solo aquí se servía y ya, hermano, no. Nosotros vamos a servir en todos lados. Necesitamos servir en todos lados. ¿Se da cuenta? Así es nuestro trabajo. Y después del desayuno, hay alguien que tiene que lavar los trastos, guardar los trastos, secar los trastos. Dígame, ¿hay algo emocionante en eso? Pero necesita ser hecho, ¿sí o no? Se necesita hacer. Hay alguien que necesita hacer eso. Y vamos al otro engranaje que quiero mostrarles. Por supuesto, el servicio. Hemos dicho que entonces que todo lo que hagamos cuando asistimos a alguien, cuando apoyamos a alguien, y todo eso todavía contribuye para que haya un progreso, haya un avance, no solo de manera personal, en realidad estamos ayudando a la humanidad, estamos ayudando a aquellos que Dios ama. Estamos haciendo la obra de Dios. Y les he mencionado de que cuando servimos, entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta de que el servicio requiere obediencia, dejar la comodidad, esfuerzo. Y uno de los muchos ejemplos que encontramos en la palabra es Abraham. Abraham es alguien que estuvo dispuesto a servir al Señor, estuvo dispuesto a aceptar el llamado que Dios tenía. Y en Génesis capítulo 12 nosotros nos damos cuenta de que cuando Dios le dice: tienes que salir de tu tierra, tienes que abandonar a tu parentela y te tienes que ir a donde yo te diga, dice que inmediatamente Abraham empezó a arreglar las maletas. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. El servicio implica ser obediente. Tuvo que dejar su comodidad. Cuando servimos a alguien, hermanos, de veras, a veces va a ser en esos momentos cuando tal vez quisiéramos tener un tiempo de descanso. Cuando vamos a hacer algo diferente que nos va a traer deleite, pero vamos a tener que dejar eso porque vamos a servir. No dudemos de que así se van a presentar las cosas. Por eso es de que tenemos que estar conscientes de que eso requiere el servicio: obediencia y dejar a un lado la comodidad. Pero quiero mostrarles todavía una parte diferente. Usted sabe muy bien de que cuando Abraham sale de su tierra, Abraham fue a ayudar a muchos, empezando por su sobrino Lot. Empezó a ser de bendición, lo empezó a apoyar en todo lo que se podía, al punto de que cuando Dios le dijo: no tienes que seguir con él, Abraham todavía le da chance y le dice a Lot: mira, escoge a dónde te quieres ir. Esta parte es desierto y esta parte es área verde, fructífera y todo. ¿Qué fue lo que dijo Lot? Me quedo con el desierto. No, ¿verdad? Lot escogió lo mejor. Abraham no le dijo nada, no le reprochó nada. Abraham estaba sirviendo. Abraham estaba haciendo algo bueno para él. No pensó en él mismo. No le dijo: bueno, ahora te toca ese lado y ¿qué me importa? No. Pensó en él y le dio la opción para elegir. En ese caso, él no pensó en Abraham, ¿verdad? Lot. Pero déjeme mencionarle algo importante. Cuando sigue la historia con Abraham, en Génesis capítulo 18, nosotros vemos que hay una situación complicada. La ciudad de Sodoma es una ciudad perversa donde el pecado es evidente. La ciudad está corrompida a tal grado de que Dios decide que tiene que destruir la ciudad. Pero ¿saben quién aparece ahí? Aparece nuevamente Abraham. Abraham hace su aparición. Por supuesto, Dios dice: estoy por hacer algo tan grande. No puede ser posible que no le comente esto a Abraham. Es un hombre de confianza. Le voy a compartir mis planes. Y le cuenta: Abraham, estoy pensando destruir la ciudad de Sodoma. Y Abraham, ¿sabe qué es lo que hace? Sirvió todavía ahí en ese momento, intercediendo por la ciudad. ¿Qué implicaba eso? Ponerse en medio entre la ciudad y Dios. Y él dijo: Señor, aquí estaba la ciudad. Y dijo: Señor, no puede ser posible. Momento, espérate un momento. ¿De veras vas a destruir la ciudad si hay 50 justos ahí intercediendo por ellos, sirviendo de esa manera? exponiendo su vida. Y Dios le dice, ah, muy bien, si hay 50 no la voy a destruir. Pero, Señor, si tal vez hay 45, va, 40 pues, 40. Intercediendo a Abraham. Después, bueno, 30 pues, 20 y ya conocemos. Llegó a 10 y en realidad no había nadie. Servir de esa manera, hermanos, al punto de decir, yo me pongo en medio para que alguien no pueda accionar contra otra persona. Hermanos, esa es una manera de servir. Y cuando nosotros vemos aquí en la palabra, hay muchas cosas que todavía hoy las podemos ver. Hablamos del sustento, hablamos de cosas que, en las que podemos servir. Pero pensemos en la injusticia que hay en la sociedad, la corrupción, la violencia, el maltrato que existe. Hermano, ¿cómo usted se va a poner en medio de la corrupción para que alguien más haga algo? ¿Cómo usted va a servir de esa manera para que esto no se lleve a cabo? Para que esta situación mejore. ¿Cómo logramos eso? Se da cuenta de que cuando nosotros servimos, hay esas implicaciones. Se va a dar esto. Y hoy, como les decía, hoy seguimos viendo eso: injusticia, corrupción, violencia, maltrato. ¿Y cómo nosotros en nuestro trabajo vamos a lograr cambiar eso? ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a lograr cambiar eso? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para servir y cambiar esa situación? ¿Habrá alguien que diga, yo me apunto, hermano, yo voy a hacer algo diferente? Yo voy a empezar a hacer algo diferente. ¿Se ha dado cuenta? Piense cada uno en su trabajo, en lo que hace, lo que se vive ahí, lo que se puede mejorar. ¿Cómo podemos servir para que entonces esa empresa donde usted está, la institución donde usted está, sea diferente? Marque una diferencia ahí donde usted está. Después de todo este relato con Abraham, ustedes podrán ver que en la Biblia hay situaciones difíciles para el pueblo. Se va a la esclavitud, a Egipto, y Moisés aparece como un libertador. Otra vez, alguien que estuvo dispuesto a hacer las cosas para Dios y logró cambiar la situación, la crisis. Pudo servir de esa manera. Pudo llevar a cabo los planes de Dios sirviendo a otros. Pero dice que en el año 600 aproximadamente antes de Cristo, la situación nuevamente para el pueblo de Israel se pone complicada, se pone difícil. Y sobre todo, otra vez, siempre hay personas en el liderazgo, siempre hay personas en puestos claves donde lo que hacen es servirse de otros y no servir a otros. La situación se complica y aparte de eso, dice que los líderes religiosos aprovecharon el caos que había para aprovecharse de la propia gente. Empezaron entonces la gente a cometer diferentes crímenes. Los pobres, los necesitados, los inmigrantes eran maltratados. La situación estaba difícil. ¿Sabe dónde dice esto? Ezequiel capítulo 22. Y quiero llevarlos a ese pasaje solo para resaltar algunos aspectos. Se me perdió aquí el pasaje. Ezequiel 22, versículos 27 en adelante. Dice, bueno, al principio, en el Dice, el Señor me dirigió la palabra, tu hijo de hombre, juzga la ciudad sanguinaria, denúnciala por todas sus prácticas detestables, adviértele que así dice el Señor omnipotente, ay de ti ciudad que derramas sangre en tus calles y te contaminas fabricando ídolos malolientes, te has hecho culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que has fabricado, has hecho que se avecine tu hora, has llegado al final de tus años y por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama, gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre y oprimen al extranjero y explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecian mis objetos sagrados, profanan el sábado y en ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre. Y más adelante habla de los líderes y dice, y los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan lo que ha dicho el Señor omnipotente cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre y maltratan injustamente al extranjero. ¿Hay algo parecido hoy? Esto fue en el año 600 antes de Cristo. Dios buscaba a alguien que pudiera hacer algo por esta situación. ¿Y saben? Dice el mismo pasaje. Y busqué entre ellos hombre que hiciese un vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y saben? Nadie se apuntó. Dios no halló a alguien que pudiera ser el instrumento para cambiar esa situación, para que pudiera servir de tal manera que iba a beneficiar a la ciudad, que iba a beneficiar a una comunidad, que iba a evitar un caos. Nadie. Dios sigue buscando esas personas para que ahí donde estén cambien la situación que están viviendo. Cambien la empresa, cambien las injusticias que se viven ahí, la corrupción que se está viviendo ahí. Dios quiere que alguien se levante y diga, yo estoy dispuesto a servir para ayudar a otros. Y todo eso lo van a hacer ahí donde ustedes están. Dios no le está, no nos está pidiendo, hermanos, váyanse a la iglesia a servir. No, Dios está diciendo, ahí donde ustedes están, ahí tienen que marcar una diferencia. Ahí tienen que empezar a cambiar las cosas. Porque empieza a cambiar una empresa, empieza a cambiar la otra. Imagínense que se acabe la injusticia en todas las empresas de Guatemala. ¿Cómo sería la situación? Todo empezaría a mejorar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una perspectiva diferente del trabajo. Se dice que una persona pasa más tiempo en el trabajo que en su casa. Pasa más tiempo fuera en el trabajo que un tiempo así de calidad con la familia. ¿Cuántas horas estamos en el trabajo? 8, más el tráfico, que va incluido. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando tenemos una perspectiva diferente del trabajo, cuando pensamos que el trabajo no es solo un medio para llevar el sustento a la casa, sino un medio para servir a otros, hermanos, la situación va a empezar a cambiar. Y para eso hemos sido llamados, ¿sí? Para servir a otros y lograr el bien de muchos. No el bien solo de nosotros. Dios no está pensando solo en que nosotros tengamos una mejor familia, que nosotros tengamos el mejor carro del año. No, Dios está pensando en toda la humanidad. Dios puede hacer la tarea sola, sí puede, por eso es Dios. Pero ¿saben? Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo Dios todavía confía en nosotros para que nosotros seamos ese instrumento y podamos servir ahí en el lugar donde estamos? ¿Se da cuenta? Por eso, entonces, yo le quiero dejar unas motivaciones, algo que le motive a usted a servir. Usted va a decir, ah, eso, sí, eso. Primero, vamos a obedecer el mandato de Dios. Cuando servimos, estamos obedeciendo el mandato de Dios. Cuando servimos, representamos a Jesús. ¿Por qué? Porque nos parecemos más a Él. Y de eso se trata. ¿Verdad que sí? Ese es el estándar que Dios ha puesto para nosotros. Todos necesitamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar. No lo rebajemos. Entonces, hermano, ¿habrá alguien que diga, yo voy? Si Dios dijera aquí y busqué en Alfa y Omega a alguien que se pusiera entre la corrupción y la injusticia y pudiera servir, hermano, ¿quién se apunta? No levante la mano, empiece a accionar, empecemos a accionar ahí donde estamos. Recuerde, entonces, fe, trabajo, servicio, ¿sí? Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque de veras somos hijos tuyos. Y eso, Señor, el simple hecho de conocer el Evangelio, esa verdad transformadora, nos da una nueva perspectiva de ver todas las cosas. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder practicar tu palabra, a poder ser obedientes, a poder ser como Jesús, porque Él no solo lo enseñó, sino que lo modeló y lo demanda de nosotros, que debemos de servir. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos. Tú conoces el ambiente donde se desenvuelven. Tú conoces la presión que tendrán de gente que no te conoce, que no conoce la verdad. Gente que tiene un concepto del trabajo no en base a lo que la fe nos dice y lo que la palabra nos dicta, sino en base a ese concepto común que la gente tiene. Señor, ayúdanos a tener una perspectiva diferente en nuestro trabajo y poder servir ahí desde los detalles más pequeños hasta lo más grande en lo que tú nos puedas usar. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es práctica. La llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder aplicarla donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, por este tiempo.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.